A esta hora se ha realizado una reunión entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, trabajadores de la industria láctea, también gremiales de la industria, el INALE, y además recién Martín Maidana de Dinámica Rural nos informaba que Lactaris también estaba manifestando problemas para hacer frente con sus obligaciones, que no se van a ir, pero pedían apoyo de parte del gobierno. Para saber qué pasó en esta reunión y cómo van avanzando las medidas para hacer frente a estas problemáticas que está enfrentando el sector, estamos en contacto con Ever Figueirola, quien es representante del sindicato que nuclea a los trabajadores. Figueirola, gracias por atender nuestra llamada.
¿Qué tal? Un gusto.
Figueirola, ¿culminó la reunión? ¿En qué se avanzó?
Bueno, en realidad tuvimos dos reuniones el día de hoy. Una reunión con la INATRA, con la presencia de la empresa, donde se convocó la empresa para dar, digamos, las razones de por qué el cierre y por qué deja a 170 trabajadores en la calle, y bueno, con la consecuencia que implica toda la sociedad de Silvia Polide y bueno, el departamento de San José. Y naturalmente a nosotros no nos extraña este tipo de actitudes. Más allá, digamos, que nos sorprendió el procedimiento que usó la empresa para comunicar, digamos, el cierre de la misma, ¿no? Ya que se hizo otra vez de forma telefónica por parte de la empresa hacia el sindicato. Y en ese sentido, nosotros también señalamos esa situación, ¿no? Ni que hablar, digamos, que los productores también se enteraron por la prensa en muchos casos, y en algunos casos fueron a la puerta de la propia empresa y se encontraron con la noticia de que, bueno, que cerraban sus puertas a partir del 30. Lo otro que se ratificó que el cierre es definitivo, que va a quedar una guardia 30, 40 trabajadores en el lapso de dos meses, y que bueno, que estaban dispuestos a cumplir con todos los créditos laborales, ¿no? O sea, así, digamos, fríamente, es lo que se planteó por parte de la empresa, y bueno, obviamente hubo una respuesta por parte tanto del Ministerio como de la propia Federación y del Sindicato, y a los efectos de ver cuáles son los reaseguros que se pueden incrementar con los trabajadores y contención y demás, se quedó una prórroga para la semana que viene, ¿no? Para el 29 se quedó una prórroga, y bueno, y ahí va a tener que traer una propuesta alternativa la empresa frente a esta situación, ¿no?
Ahora, digamos que el intendente de San José había pedido a la empresa una prórroga para estudiar soluciones alternativas. ¿Esa prórroga se concede también? ¿Se comunicó por parte de la empresa esto en la reunión?
Se comunicó de que se había trasladado al propio intendente de San José de que había sido denegada la petición, digamos, del propio intendente, ¿no?
Claro.
A pesar de que inclusive se había declarado de interés departamental lo que es el emprendimiento de Schreiber, pero en definitiva se ratifica ahí de que no hay marcha atrás con respecto a la salida del país, digamos, de esta empresa, ¿no?
Figueirola, recién nos informaba nuestro compañero de Dinámica Rural de que Lactaris, no que vaya a cerrar, pero que también dice de capitales franceses que está enfrentando problemas. ¿Ustedes están al tanto de esta situación? ¿Estuvo hoy sobre la mesa?
No estamos enterados en este momento, porque nosotros estamos en el ámbito de la mesa en defensa de la industria láctea, donde participaron todos los actores de la cadena láctea, o sea, la Asociación Nacional de Productores de Leche, Brasilu, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, inclusive a través de lo que es su secretario, Benech, y también el INALI, y naturalmente el Ministerio de Trabajo, ¿no? Uh-huh. O sea que no estamos enterando en este momento, de alguna manera no entendemos, o sea, nos preocupa obviamente toda esta situación, pero no entendemos, digamos, la situación del Lactalis cuando obviamente el poderío que tiene este conglomerado transnacional, donde es la primera productora de leche mundial, evidentemente no lo entendemos, ¿no?
Ahora, Figueroa, yo entiendo, uno, sí, dos pueden ser casualidad, pero tres, es decir, tenemos que estar hablando de que hay un tema de fondo que no se está contemplando.
Precisamente, justamente es eso, ¿no? Hay una movida bastante importante de las empresas transnacionales para, digamos, de repente bajar lo que es el precio de la leche, o sea, para obligar o para hackear al gobierno para bajar el precio de la leche, y en función de eso, bueno, ver si se quedan, si se van, o qué van a hacer.
Bueno, una...
Puede ser, somos conscientes de la situación internacional, pero también... yo creo que toda empresa tiene que ver cuando se instala en nuestro país, o la empresa instalada en nuestro país también, el hecho de, bueno, los posibles escenarios que hay, o que hay a nivel internacional para crear un blindaje también, ¿no? En la cual estas empresas aparentemente lo que importa es la rentabilidad y la rentabilidad y nada más que la rentabilidad, y no tiene en cuenta lo social, digamos, y lo que implica con toda la digamos el país, que inclusive le da las facilidades correspondientes para invertir acá, ¿no?
Ahora, nos decía recién nuestro compañero Martín Maidana que sí, Lactalis anunció que pasará a pagar algo así como 5,90 el litro de leche a los productores desde los 8 pesos y pico de hoy.
En la guerra del precio de la leche, o sea...
Ahora... Figueroa, estos precios de la leche, recién lo hablábamos con Martín también, estos precios de la leche afectan no solo a Uruguay, sino también a los países de la región. Acá, durante los últimos años, hubo un jugador muy importante que era Venezuela. Según los datos que nos alcanzaron nuestro compañero, la deuda que Venezuela tiene con la industria láctea es del orden de los 70 millones de dólares. Estaba pagando un sobreprecio muy interesante, digamos, en su momento, y era lógico que las empresas lo tuvieran como, digamos, como meta exportar a Venezuela. ¿Hubo una equivocación a la hora de jugar todas las fichas o la mayoría de las fichas a Venezuela?
Hay elementos que habrá que analizarlos profundamente, pero sin desmero lo que vos decís, hay una situación internacional y inclusive arranca fundamentalmente por el sobreestocamiento de China, después la situación de Rusia, después, bueno, obviamente Venezuela, Brasil, en fin. Hay toda una situación la cual es preocupante a nivel internacional. Por eso decimos que de alguna manera también tiene que apuntar fundamentalmente a lo que es, frente a esta situación, una suerte de blindaje, digamos, económico, financiero, fundamentalmente. Ahora, yo creo que hay alternativas en cuanto a Venezuela, digo, por lo menos es una opinión de la Federación, es una opinión de los trabajadores, el hecho de que, bueno, también está la suerte esta de intercambio de petróleo por
alimentos,
por la deuda, por el producto, ¿no? Es decir, por leche, digamos, ¿no? Uh-huh. Eso también puede ser una alternativa que inclusive se manejó en su momento en otro gobierno, digamos, por ejemplo, y ahora se retoma, ¿no?
Figueroa, ¿cómo sigue esto ahora? Porque en un momento se habló de parte de los trabajadores de comenzar a movilizarse y de iniciar un conflicto a nivel de toda la industria. ¿Esto está descartado? ¿Qué es lo que está evaluando el sindicato?
Primero, el plan de acción sigue adelante, ¿no? Es decir, en el caso de la campaña de sensibilización que está realizando la Federación conjuntamente con el sindicato, en el caso de, digamos, en cuanto al corte de ruta y movilizaciones y demás, y también la movilización hacia el 16 de julio, que va a ser en forma conjunta, el movimiento sindical, y también estamos invitando a los productores, justamente, digamos, para trabajar en ese sentido, ¿no? Naturalmente va a implicar en algunos sindicatos, en algunas empresas, literalmente un paro de 24 horas, ¿no? Pero bueno, es propio, digamos, va a ser de la movilización que se va a hacer, una suerte de cabildo abierto, digamos, para trasladar justamente la preocupación a todo el pueblo, ¿no? A toda la ciudadanía, ¿no?
Figueroa, ¿hay margen para la autogestión de estas empresas que han cerrado por parte de los trabajadores? Se decía por parte de Álvaro García ayer, luego de la reunión con los intendentes, que no estaba descartada la autogestión, pero tampoco dio la sensación de que este era una de las principales soluciones, que o por lo menos la solución número uno a la que apuntaba el gobierno. ¿Pero hay margen para que estas, por ejemplo, dos empresas que han cerrado o que van a cerrar sus puertas sean gestionadas por sus propios trabajadores? En este marco de precios, le pregunto, ¿no?
En realidad es un tema complejo. Nosotros no descartamos en ningún momento, inclusive a partir de la situación de Colat, no descartamos en ningún momento la autogestión. Pero sí entendemos que es un tema muy complejo, ¿no? Porque implica cambiar de cultura, trabajador, en fin, respaldo del Estado, una serie de cuestiones que hacen la complejidad. Pero lo que sí no descartamos es de repente, digamos, una cuestión asociativa o de repente un emprendimiento a través de los propios productores, ¿no? Fíjate que esta planta tiene 5 años de vida, y obviamente toda la maquinaria está intacta, ¿no?
Claro.
Es más, inclusive recientemente hicieron una inversión de $25,000 en una maquinaria, en fin. Yo creo que bueno, alguien de repente puede estar interesado, ¿no?
Ever Figueroa, la presidenta de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, muchas gracias por estos minutos con El Espectador.
Bueno, muchas gracias a ti.